La semana de los premios Nobel siempre tiene un extra, que es a la semana siguiente, el lunes siguiente, el premio Nobel de Economía. Y ahora Seba Fleitas nos cuenta en una columna su visión de por qué Claudia Goldin merecía un Nobel. Además dice que es un premio para la economía de género y para la historia económica. Queremos saber el porqué de estos motivos. Había muchos economistas ayer tuiteando, muchos colegas de Seba muy contentos con esta designación de premio Nobel para Claudia Goldin. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien. Bueno, Seba, lo primero que queremos saber es cómo sabías, ¿no? Porque esto es...
Se veía venir.
Se veía venir el premio Nobel. ¿Cómo lo habías anunciado algunos años antes?
El año pasado claro. Lo había tirado.
Sí, yo creo que hay premios que se ven venir, ¿no? Hay gente que ha hecho una contribución tan tan grande, digamos, y es tan reconocida por sus pares, que eventualmente van a recibir el premio Nobel. Y este era un caso claro, ¿no?
Ajá. ¿Apostaste o no? Pues Ricardo me preguntó a mí y yo no supe decirle del todo.
Saben que en realidad no aposté, y esto, digamos, que revela que aún sabiendo el nombre de quién iba a ganar, uno tiene esa capacidad especial de transformar las posibles ganadas en nuevas perdidas,
¿no? Porque pagaba bien, además, pero bueno, está, queda para otro momento. Yo no aposté, yo ni siquiera sabía cómo y dónde apostar, pero tengo en mi historial de WhatsApp muy reciente contigo la posibilidad de saber quién ganaba el Nobel, averiguar y apostar, porque había candidatos hombres que estaban por delante de Goldin.
Sí, en las apuestas los cinco primeros candidatos, entre comillas, para variar, eran hombres, ¿no? Ah. En este tema de género que tiene la ciencia económica, este problema de género que tiene la ciencia económica.
Bueno, ¿por qué le dieron el premio? Vamos a empezar por ahí, después también con este problema de género de la economía y las ciencias económicas. ¿Por qué le dieron este premio a Claudia?
Bueno, el Comité del Nobel le reconoce a Goldin combinar métodos innovadores de la historia económica, con un enfoque basado en la teoría económica, para estudiar las decisiones de educación, trabajo y salarios de las mujeres comparado con la de los hombres, ¿sí? Y el análisis de que hace Goldin es un análisis de historia económica de largo plazo. Ella en algunos trabajos estudia los últimos 200 años de la economía de Estados Unidos, y ella mostró en estos análisis que los determinantes de estos desempeños de las mujeres en el mercado de trabajo vienen dados por factores económicos como la educación, la tecnología, las instituciones del mercado laboral. También las decisiones relacionadas con la crianza de los hijos, las innovaciones técnicas de las economías, las leyes y las normas, y la propia transformación estructural de la economía, que básicamente es este pasaje de economías más agrícolas a economías más industriales, ¿no? Ella dice, está ensalada, entre comillas, de factores que pueden estar afectando los desempeños de las mujeres en el mercado de trabajo, y ella muestra cómo los diferentes resultados que se dan en diferentes periodos del tiempo entre hombres y mujeres se atribuyen a distintos factores a lo largo del tiempo. ¿Sí? Dice, la explicación no es la misma siempre, sino que está relacionada a estas cosas y a diferentes de estas cosas en cada momento del tiempo.
Ajá, ¿y por qué el Nobel? Bueno, incluso muchos economistas, vos incluido, Seba, dicen que es importante el aporte que ha hecho Goldin con sus trabajos.
Sí, es fundamental, digamos. Las diferencias en los resultados en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres son súper relevantes por muchas razones, ¿no? Y acá es importante distinguir al menos dos tipos de razones. Unas que son como del punto de vista ético, de la equidad per se, digamos, si se quiere, de los derechos humanos. Y la otra que es más ligada a temas de eficiencia, ¿sí? El Comité del Nobel, de hecho, se recuesta a esta última, se recuesta a los motivos de eficiencia, o sea, al uso más eficiente de los recursos en la sociedad. Y dice que básicamente por esta discriminación que hay hacia las mujeres o este diferente desempeño de las mujeres, en realidad las economías pierden un montón de eficiencia, pierden un montón de oportunidades, ¿sí? El comité resalta que a nivel mundial, y estos datos son, uno ya los conoce, pero son siempre muy choqueantes, alrededor de la mitad de todas las mujeres tienen un empleo remunerado, mientras que la cifra equivalente para hombres es del 80%. O sea, hay un gap, una brecha al menos de 30% de participación en el mercado de trabajo, en conseguir un empleo, mejor dicho. Cuando las mujeres trabajan, además, normalmente siguen ganando menos que los hombres. Y básicamente lo que dice el comité es, si las mujeres no tienen las mismas oportunidades en el mercado laboral, se desperdicia mano de obra y experiencia. Y es económicamente ineficiente que los empleos no recaigan en las personas más calificadas en las economías, y que si el salario que se tiene por trabajar es distinto, entonces las mujeres pueden verse desincentivadas para trabajar y tener una carrera, y por lo tanto la sociedad estaría desaprovechando recursos.
Es interesante lo que decís, lo que destaca el Nobel, lo que está destacando vos, porque se puede ver que hay una mirada que capaz que no está orientada específicamente en este punto y en esto que vos decías, a los derechos, que es una novedad y que lo deja de perogrullo, pero en este caso habla de la eficiencia para el mercado de trabajo, ¿no? Habla de un tema económico.
Exacto, esto es un debate bien interesante porque el Nobel claramente se recuesta en eso. Obviamente el elefante en el bazar, digamos, que no está mencionado, es la otra parte de los derechos, pero se recuesta en la explicación como económica y de eficiencia, quizás como para darle este argumento como de cientificidad, aun cuando todo premio siempre tiene un motivo político.
Está bien. ¿Cuáles son, en titulares, y para que podamos entender todos, más allá de los y las economistas, las contribuciones de Golding, ¿no?
Sí, brevemente algunos aspectos del trabajo. Es una obra muy muy grande y donde hay muchas contribuciones, pero nombremos algunas cosas que ella ha mostrado. Una de las contribuciones fundamentales de Golding, de hecho, es usar un modelo económico coherente e integrado para dar las explicaciones, ¿sí? Ella básicamente no hace un análisis solamente mostrando datos del pasado, sino que genera esto que llamamos siempre evidencia económica, que es básicamente agarrar los datos que uno tiene, ponerlos a la luz de un modelo teórico de comportamiento, y a partir de eso generar evidencia, generar fundamento para algunas explicaciones, ¿sí? Entonces este enfoque que no es tan empiricista, sino un enfoque muy basado en la teoría económica, es una cosa que el comité le resalta, ¿sí? También ella tiene como algunas explicaciones súper importantes, puntuales. Una es que antes se creía que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo dependía del aumento del PBI. A medida que las economías se enriquecían, las mujeres participaban más del mercado de trabajo. Y ella mostró, en este análisis de los 200 últimos años de la economía de Estados Unidos, que la participación femenina en el mercado laboral estadounidense, en realidad, fue alta primero, bajó después, y después recientemente volvió a subir, ¿sí? Entonces esto como que desbanca la idea que había antes de cómo el desarrollo económico, entre comillas, afectaba la participación de las mujeres, ¿sí? También mostró, por decir otra contribución, que los cambios en el mercado de trabajo para las mujeres se dan en forma lenta, y estos cambios se dan en forma lenta fundamentalmente porque dependen de decisiones del nivel educativo de las mujeres cuando son jóvenes, y esas decisiones de inversión en educación cuando son jóvenes están basadas en las expectativas que tienen hacia el futuro y en los modelos de rol, ¿sí? Básicamente, si las mujeres esperan cuando son jóvenes que van a tener una vida laboral activa en el mercado de trabajo, entonces van a invertir más en formarse. Si esperan, por ejemplo, que se van a casar y salir del mercado de trabajo, en realidad van a tener menos incentivos a formarse, ¿no? Y esto hizo que los cambios que se fueran dando en el mercado de trabajo fueran lentos, ¿sí? El trabajo, otro trabajo por nombrar algo, digamos, es el trabajo sobre la píldora anticonceptiva, ¿sí? Que este es como súper famoso y está siempre ahí, todos entendemos lo que es la píldora anticonceptiva, y básicamente ella muestra cómo el desarrollo de la píldora anticonceptiva y su adopción por parte de las mujeres les permitió tener un mayor control sobre la fertilidad, y eso mejoró sus niveles educativos, les permitió invertir más en educación, y además les generó mejor desempeño en el mercado laboral en el futuro, ¿sí?
Bien, alguna de las contribuciones, si querés meter alguna más, son muchas, porque es interesante esto, no es un trabajo específicamente, no un paper el que le da el Nobel a Golding, por eso estás mencionando tantos trabajos a lo largo de tantos años.
Sí, exactamente. Ella siempre estuvo preocupada por esto del desempeño, y cada una de estas cosas que estamos diciendo a veces suena como un poco abstracta, pero en realidad tiene implicaciones súper profundas sobre política. Déjenme contarles una más, por ejemplo. Ella demostró que actualmente las diferencias de ingreso en la economía entre hombres y mujeres en la economía norteamericana no están vinculadas a diferencias en educación, ¿sí? Tradicionalmente se decía, bueno, los hombres ganan más que las mujeres porque los hombres están más formados que las mujeres. Pero eso durante el siglo XX se revirtió, y ahora en promedio las mujeres están más formadas que los hombres. Sin embargo, las mujeres siguen ganando menos que los hombres, y esto, plantea ella, se debe a los techos de cristal, ¿sí? Que es básicamente esta historia de que aún trabajando en la misma industria o en la misma empresa, los hombres tienen más facilidades de ascender en los trabajos que las mujeres, y eso hace que al final del día los salarios, cuando uno mira a hombres y mujeres trabajando en las mismas empresas, sean distintos, porque los hombres ocupan cargos más gerenciales, por ejemplo, ¿sí? Y esto, dice ella, y lo muestra en su investigación, está vinculado a que las mujeres demandan más trabajos con flexibilidad laboral, porque al final del día la sociedad sigue recayendo la tarea de cuidados del hogar y de los hijos, sigue recayendo mayormente en las mujeres, eso es lo que muestran todas las encuestas de uso del tiempo, ¿sí? Y esto hace que las mujeres, cuando quieren trabajar, exigen flexibilidad en el trabajo que les permita hacer esas tareas, pero obviamente esa flexibilidad viene con el costo de menores salarios y de menores ascensos, ¿sí? Entonces este es un paper, por ejemplo, más reciente de Claudia Golding, que tuvo un impacto fenomenal sobre el pensamiento de política pública, ¿sí? De política económica para la equidad de género.
También resaltás, Seba, es interesante que lo digas por lo menos en titulares, el trabajo de reconstrucción, de búsqueda de datos. Imagino que algunos que tienen más de 100 años y demás no debe ser fácil ni sencillo.
Exactamente, si piensen que hoy por hoy tenemos, yo qué sé, el Instituto Nacional de Estadística en Uruguay, que es un lugar donde uno entra a la página y encuentra la información y hace un excelente trabajo, pero cuando queremos ir 200 años atrás, no existían estos institutos de estadística, ¿sí? Entonces Golding, para su trabajo, hace todo un trabajo que el Comité del Nobel y ella misma antes había definido como un trabajo de detective, ¿sí? Utilizando fuentes de datos novedosas y corrigiendo los sesgos en los datos existentes, tienen que reconstruir sus propias series. Los historiadores económicos que estudiamos, y acá aprovecho de polizón e incluir algunos de mis propios trabajos en este campo de la historia económica, que hemos estudiado periodos previos a la segunda mitad del siglo XX, en general tenemos que hacer trabajos activos de archivo y de reconstrucción de datos. Y entonces, esto es una cosa súper fundamental también en la profesión de economía, que en general no luce, porque en general es difícil venderle a alguien que uno pasó muchísimo tiempo en un archivo construyendo datos, pero que es súper importante para estas tareas.
Sí, muchas veces también esos trabajos, Seba, tienen la recompensa de, a través de esa reconstrucción de datos y de mirar la historia a partir de esos datos, poder poner en cuestión o dialogar de forma interesante y a veces disruptiva con cosas que están muy muy instaladas en la historia de los países hasta ese momento.
Exactamente, Seco. Piensen exactamente ese punto, es central para entender por qué la historia económica es fundamental para el análisis de Golding de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Todas estas cosas que estamos diciendo dependen de la cultura, de las expectativas, de los cambios tecnológicos. Estas cosas no cambian de un día para el otro, ¿sí? Si yo hago un estudio de lo que pasó entre el 2021 y el 2023, no me voy a ver cambios estructurales de una economía basada en la agricultura a una economía basada en la industria, o no voy a ver cómo cambian las expectativas o las percepciones culturales sobre el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Para eso preciso largo plazo, pero para poder conseguir la historia a largo plazo, preciso construir los datos,
¿sí? Bien, para el final, Seba, y ya lo mencionaste ahí al pasar, pero es interesante, vos decías que un premio Nobel también tira y manda un mensaje político, ¿no?
Sí, muchos y muchas economistas creemos que la economía como disciplina tiene un problema de diversidad y representatividad, ¿sí? Y el Premio Nobel de Economía ha tenido estos mismos problemas, ¿sí? Por ejemplo, de los más de 90 ganadores de Premios Nobel de Economía hasta el momento, solo 3, incluyendo a Golding, son mujeres, ¿sí? Entonces, imagínense que son prácticamente hombres los que han ganado siempre. En parte, esto puede reflejar la tremenda inequidad de género en la profesión, ¿sí? De hecho, por nombrar algo que es impresionante, Claudia Golding fue la primera mujer que obtuvo una posición permanente en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. En la carrera académica, a partir de un momento, uno tiene un cargo con tenure, que se dice que es un cargo permanente, es cuando te ascienden a una posición a partir de la cual podés ser investigador por toda la vida, si querés. Y en realidad, hasta 1990, no había ninguna mujer que hubiera obtenido eso en el Departamento de Economía de Harvard, que era el mejor departamento de economía del mundo, ¿sí? Y estamos hablando de los 90, que es verdad que es un poco atrás, pero no es tanto atrás. O sea, es bastante reciente y es impactante, ¿sí? Y cuando uno piensa todavía en la composición de género de ese departamento de Harvard, todavía no cambió significativamente. O sea, Harvard tiene aproximadamente unos 50 profesores de economía, de los cuales 7 son mujeres con tenure, ¿no? Entonces seguimos teniendo una desigualdad enorme en esta disciplina. Es verdad que en los últimos años la economía como disciplina ha realizado algunos avances respecto a estos temas. Y de hecho Claudia Golding ha liderado estos esfuerzos, por ejemplo, conduciendo un proyecto muy amplio de investigación que estudia por qué las mujeres tienden a elegir poco la profesión de economista en Estados Unidos, ¿sí? Si es un problema cultural, de vuelta, de expectativa, de que es una de falta de modelos de rol. O sea, hay todo un tema ahí súper interesante que ella ha venido conduciendo en una carrera muy prolífica, ¿sí? Yo los invito a revisar los materiales que publica la página del Premio Nobel, que tiene como una base científica del premio y una base de divulgación. Están colgados en la web del premio y explican todas sus contribuciones de una manera súper súper didáctica, ¿sí? Déjenme terminar diciendo que Claudia Golding en realidad es un modelo de rol para muchos de nosotros en la profesión, tanto por sus investigaciones y sus resultados empíricos que estábamos conversando algunos, como por su activismo de género, ¿sí? Por su práctica profesional, tanto de investigación como por su práctica de activismo, ¿sí? Ayer en Twitter, otro profesor de economía, en este caso de Stanford, Tim Bresnahan, que ojalá gane el Nobel pronto también, terminaba un hilo de Twitter súper interesante diciendo: esto demuestra que las heroínas no solo hacen investigaciones fantásticas, sino que todavía luchan por mejorar en las cosas que investigan.
No toquen nada.